En Punto de Foco nos vamos a ocupar de un tema para conocer mucho más. Quizás es un tema del que se habla muy poco, pero para romper el silencio y el tabú es necesario conocer de qué se trata. Y estamos hablando del abuso sexual infantil, el abuso sexual contra los niños y las niñas. Por eso vamos a saludar a Norma Romero, que es presidenta de la Asociación Civil Así Basta, Así es Abuso Sexual Infantil. Hola Norma, muy buenos días, bienvenida a Punto de Foco, mi nombre es Maricel Sattler.
Hola Maricel, gracias por contactarnos.
Ustedes nacen en 2015 y ¿por qué deciden entonces armar esta asociación civil?
Bueno, casualmente hoy se conmemora un aniversario más de la ley 27.206 de respeto al tiempo de las víctimas, que presentara la senadora Sigrid Cunha. Y acá habíamos en Paraná conversado la posibilidad de formar una asociación civil que trabajara el delito del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, porque Paraná no existía una asociación dedicada exclusivamente a este flagelo universal. Y bueno, con esta ley decidimos salir a la calle en un 19 de noviembre, Día Mundial contra el Abuso Sexual en la Infancia, y visibilizando esta problemática tan invisibilizada, tan oculta, y que, bueno, ahora se podía contar con una ley que permitía, o que permite, denunciar todo abuso cometido en la niñez por personas, o mejor dicho, hacia la niñez, y que antes no se podía hacer. Yo provengo de una asociación de Urdinarrain, con los gurises no, que fue la primera en Entre Ríos, y luchamos mucho por una ley así, y bueno, así fue que surgió esta asociación, que fue contando con personas decididas a luchar, profesionales o no, personas que habían pasado por situaciones de abuso o en su familia, y llegamos así a los 5 años, ahora en octubre, luchando por hacer visible, porque se instale en la agenda pública este delito, porque es un delito y que causa tanto daño a niños, niñas y adolescentes. Nosotros nos reuníamos una vez por semana, digo, nos reuníamos personalmente antes de la pandemia. Ahora lo estamos haciendo virtualmente, seguimos trabajando pero en redes. Antes lo hacíamos presencialmente y acompañamos a personas que se acercaban a nosotros por algún problema que estaba demorado en el sistema judicial. Bueno, organizamos varias capacitaciones, jornadas de capacitaciones con profesionales en la materia, como el doctor Carlos Rosanqui, como la doctora María Cecilia López, psicóloga, como Laura Cantore, bueno, se me van en este momento, pero fueron muchas las personas, los profesionales que brindaron jornadas en las que tuvimos sala llena en los distintos espacios que organizamos, fuera en el complejo de la vieja usina, en la Casa de la Cultura, en el Juan L. Ortiz, en fin, en la escuela hogar. Siempre fueron a sala llena porque hay mucho, mucho interés en saber más de esta problemática que se ha visibilizado gracias a las organizaciones sociales que han surgido en los distintos lugares de nuestro país. En Entre Ríos son cinco. Está con los Ulises No, que fue la pionera en el año 2009. Después, nos conformamos nosotros acá en Paraná. Surge Compromiso con Voz en Villaguay. Rompiendo el Silencio en Gualeguaychú. Y todas son a raíz de las que mencioné antes, a raíz de hechos puntuales. Así Basta realmente es una idea de un grupo de personas que de una u otra forma hemos estado en contacto con personas que han sido vulneradas en sus derechos, niños que han sido vulnerados en sus derechos, y bueno, decidimos trabajar acá en Paraná y se ha ido sumando a lo largo de estos años muchas personas valiosas.
Yo te decía, Norma, que para hablar sobre este tema vamos a necesitar conocer de qué se trata, así que vamos a ir buscando definiciones. Principal es, ¿qué es el abuso sexual infantil? Porque mucha gente piensa que es violación. Definimos entonces qué es y a partir de eso hablamos entonces de las otras cuestiones, de cómo identificar que un niño o un adolescente está siendo víctima de abuso sexual.
Bueno, vos has dicho, generalmente se confunde abuso con violación, se cree que es eso, pero la violación implica la fuerza, y el abuso sexual es producto de la seducción, y no siempre lleva a la penetración genital, ¿sí? Pero no por eso deja de ser muy, muy traumático si es que no se atiende al niño, si no se le cree, si no se lo acompaña, si no se lo escucha y si no se lo trata profesionalmente. Arrastrar con este proceso de seducción que lleva, por lo general se perpetúa durante mucho tiempo, puede ocasionar daños o actuaciona, mejor dicho, no es que puede ocasionar daños en la personalidad que en la adultez traen otras consecuencias. ¿Qué son los abusos sexuales? Podemos decir que todo contacto de una persona mayor hacia un niño, niña o adolescente, no por la fuerza, como decía, sino por la seducción. Es un proceso que va realizando a través de la amistad, de conquistarlo, de hacerse amigo, hasta lograr sus propósitos, que no en todos los abusadores es el mismo. Siempre es por el poder que ejercen, se sienten poderosos ante esa situación que ejercen sobre los niños, porque los lleva a perder, la autoestima que tienen de sí mismo, y después tienen miedo de revelarlo, se sienten culpables, en fin.
¿Y cómo generar confianza ahí de padres a hijos para que ellos puedan contar lo que están viviendo y no lo mantengan en secreto?
Bueno, nosotros siempre decimos que hay que escuchar y hay que hablar, con los hijos, pero hablar infundiéndoles, tranquilidad, sin enojo, diciéndoles que pueden contar con uno cuando les pase algo que no les guste, que enseñarles que el respeto hacia los mayores no deben confundirlo con incondicionalidad, porque y educándolo siempre con respeto, sin agresiones físicas, sin maltrato, porque esto es lo que utilizan precisamente por los perversos para en algunas de sus instancias cuando ya han generado confianza en el niño.
¿Y a partir de qué edad hay que
enseñar? Cuando son desde chiquitos, desde, yo diría, mira, desde que pueden empezar a conversar más o menos con los padres de 2, 3 años, enseñarle a identificar sus partes íntimas con el nombre que corresponde, no con palabras que por ahí utilizamos como sinónimo para minimizar. Claro. Hay que enseñarle lo que es el pene, lo que es la vagina, lo que es el ano, con sus con sus nombres como tienen que ser. Y saber que identificar los tipos de caricias, ¿sí? Bueno, y siempre escuchándolos y creyendo en la palabra de ellos, diciéndole que siempre le van a creer, que por más que les cuenten algo feo, que todo secreto, que alguien les diga que es un secreto, si saben que ese secreto les causa dolor, que inmediatamente tienen que contarlo.
Bueno, yo te preguntaba, Norma, acerca de cómo se manifestaba esto en los chicos. Obviamente va a haber un cambio de conducta. ¿Cómo los adultos pueden estar atentos a esas manifestaciones para saber que algo les está pasando?
Bueno, depende de la edad, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero, por ejemplo, cuando son chiquitos, te digo chiquitos de edad escolar, primaria, con comportamientos sexuales que no son propios de su edad, por ejemplo, o juegos y lenguaje sexual con sus hermanitos o con otros niños que no son propios de esa edad, conductas autoeróticas también, o pueden ser dificultades o miedo excesivo para dormir sin algún motivo aparente, problemas para alimentarse, rechazo de no tener apetito, o miedo sin motivo aparente, que no quieren que los bañen o que los vean desnudo, o bien un rechazo hacia alguien, alguna persona en especial, que se ponen en estado de alerta. También retraimiento, pueden estar un chico que era muy activo, muy dinámico, de pronto está muy retraído. Y después están otras manifestaciones como dolor al sentarse, infecciones urinarias, dolores de cabeza u otras malestares estomacales. El malestar estomacal es también un síntoma muy evidente, pero estos indicadores, digamos, que le llamamos o señales, no son exclusivas del abuso, pueden claro. ser por otras causas, obviamente. ¿No es cierto? Lo ideal es consultar con un profesional que sabrá cómo encausarlo, ¿no es cierto?
Muchas veces se relaciona el abuso sexual infantil con menores con nivel económico precario, que viven en situación de vulnerabilidad, pero si uno maneja las estadísticas, ve que esto afecta a todos los estratos sociales.
Sí, precisamente. Mira, es más, nosotros, aquí basta decide conformarse precisamente por eso, porque es donde más se oculta, donde más está invisibilizado en los sectores medios altos, uh-huh. por el nombre, por el apellido, por la situación económica, digamos, los conflictos que puede ocasionar el revelamiento de esto, pero lo primero que hay que pensar es en el niño, en la niña y en el adolescente, no en la familia.
¿Y qué pasa con el tema judicial? Porque vos lo decías, esto busca ocultarse porque, bueno, se sabe que la mayoría de los abusos provienen de personas cercanas o algún familiar o alguien cercano a la familia.
Exactamente. Exactamente. Son los que están más cerca de los chicos, son los que tienen más confianza y a los que más aman son los que pueden llegar llegan a cometer estas aberraciones: el papá, el padrastro, el hermano, el tío, el abuelo, bueno, el maestro, el entrenador, un religioso, un vecino, cualquiera que esté cerca de los niños y que haya generado confianza. Y vos me preguntabas por los procesos judiciales. La verdad que los procesos judiciales son muy, muy lentos, muy desgastantes, porque la sospecha de un caso de abuso, hay que primero fortalecer al niño, ¿no es cierto?, con un profesional, y denunciar. Pero ante la denuncia se hace ante el defensor de niños y niñas y adolescentes, o en fiscalía o en policía. Uh-huh. En estos momentos está mucho más complicado por la situación en que estamos viviendo, ¿no es cierto? Pero siempre los delitos de abuso sexual en la infancia ha requerido de muchas situaciones
sí, me imagino, bueno, que también debe ser un proceso difícil para los chicos.
De buscar un buen querellante.
Claro.
Eso es lo que quería decir. Lamentablemente, el fiscal es el que tiene que llevar adelante la investigación, de buscar pruebas, porque eso es lo más difícil, buscar las pruebas, porque estos delitos se cometen en la intimidad, no dejan marcas físicas, me refiero, y bueno, es muy difícil probarlo. Por eso es que lleva tanto tiempo, y con un abogado querellante que se puede preocupar o indagar más, es triste, pero es lo que hemos comprobado a lo largo de estos 5 años, ¿no es cierto? Uh-huh. No todos pueden contar con esta
posibilidad.
Por esta posibilidad, ¿no es cierto?
Norma, hay que agregarle ahora otro factor que incide mucho también en este tipo de delitos, que es el tema de las redes sociales. Vos hablabas que es un delito donde la seducción juega un papel fundamental. También los padres tienen que estar atentos cuando los chicos están frente a una computadora, con una tablet, con un teléfono celular, enseñarles que también el peligro puede venir por ahí.
Sí, sí, por supuesto. El abuso en las redes es el mismo o similar, digamos, que en la vida real en el sentido de persona, de estar de persona a persona, porque el groomer o contacto se hace pasar siempre por quien no es, es decir, de acuerdo a la edad de quienes están en la red, se hacen pasar por alguien de la misma edad, se hacen amigos, generan confianza, y después, cuando ya han logrado esto, van pidiéndole que se quiten la ropa, que, en fin, que le manden una foto, y empieza el chantaje y ahí el abuso, ¿no es cierto? Debemos hacerle, o tenemos que hacerle saber a los chicos que ellos no saben todo. Nosotros tampoco sabemos todo los riesgos, y no somos conscientes de los peligros y de las prácticas de estos ciberacosadores, ¿no es cierto? Pero como padres es necesario que indaguemos, que investiguemos, porque por ahí decimos virtual, lo virtual no es real, y lo virtual es real realmente, el contacto que tienen es real, nuestra información que aportamos es real, queda en la red, el peligro por lo tanto también es real. Y bueno, las sugerencias en estos casos para los padres es supervisar lo que donde están con quién están conectados, pero sin invadir su privacidad, ¿no es cierto? Es difícil, pero hay que intentarlo y saber informarnos para cuidarlos. Otra vez, las computadoras o los ordenadores que cuentan con web, ubicarlos en lugares comunes del hogar, ¿no es cierto? Que no estén independientemente para un niño. Y utilizar dispositivos de seguridad, establecer una rutina para el uso de la tecnología donde nosotros podamos ver qué es lo que están haciendo y enseñarles a que no acepten desconocidos, no enviar material privado, eso es muy importante. Uh-huh. Y no utilizar tampoco contactos personales en las contraseñas, y por supuesto una configuración de privacidad que no sea público, que sea acepten solo los conocidos. El delito de grooming, que sería el acoso virtual, es un delito, sí. Como dije, y está en el Código Penal. Lo importante es pedir ayuda cuando un papá o mamá o un protector o un adulto protector observa que está siendo acosado el niño, la niña, el adolescente, llamar al 145 y pedir ayuda y denunciar, porque lo importante es no borrar tampoco los comentarios que se hayan hecho, ¿cierto?
Sí, y tampoco, bueno, en muchos casos se ha dado que el adulto va en busca del victimario y sin actuar la justicia mediante, y bueno, y ahí es donde precisamente tiene que actuar la justicia para resolver estos temas. Y la otra cuestión, ya terminando, Norma, es la importancia de la educación sexual infantil en las escuelas. Creo que eso es primordial también para conocer más sobre este tema.
Sí, sí, totalmente. La educación sexual en la integral es fundamental, la ESI es fundamental porque lleva a que personas idóneas puedan hablar de aquello que los padres por ahí no nos animamos, y que los niños, niñas y adolescentes expresen ante esa persona que está al frente de la ESI, hablar, logre un vínculo de confianza que lo lleve a decir a mí me pasó o a mí me pasa, y bueno, proceder desde ahí, desde la escuela. Lamentablemente en este contexto esto no está siendo posible, pero sí hay material que no lo tenemos nosotros porque no lo trabajamos, que lleva a generar ese vínculo de confianza entre el docente y los niños, con preguntas, con actividades que puedan hacer una lectura de lo que está viviendo, de lo que están viviendo los niños en este contexto, porque lamentablemente muchos de los chicos y chicas y están en este momento de aislamiento social expuestos a personas de su entorno que son sus abusadores. Y obviamente el único espacio que podrían contar de no tener confianza en la casa con nadie es a través del docente que se comunica de alguna actividad que pueda visualizar esta problemática.
Bueno, ya estamos terminando la nota, pero lo fundamental es hablar del tema, generar confianza con los hijos y, bueno, buscar información ante las autoridades o ante especialistas cuando pensemos que un chico o un adolescente está atravesando esta situación de abuso. Norma Romero, presidenta de la Asociación Civil Así Basta, muchísimas gracias por esta conversación.
Bueno, gracias a vos. La verdad que hay muchísimo, muchísimo para hablar de esta problema mundial, pero siempre, repito, hay que creerle a los niños. Los niños no mienten cuando de abuso sexual en las infancias se trata.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Chau, chau. Hasta luego.